Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 869 para el martes 16 de diciembre del año 2008. Escucharemos el informativo de Democracy Now y el de Más Voces, seguidos de los siguientes reportajes. Cuña mensaje enviado a los medios de comunicación por amigos del joven asesinado en Grecia, Alexandros Grigoropoulos. Ecuador, ¿dónde quedarán los crímenes de León Febres Cordero? Paraguay, sojeros inician protestas, mientras indígenas mueren envenenados. Los mitos de la energía nuclear. Recuperación territorial en el norte argentino. Y pasamos ya a escuchar el informativo de Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Bush está regresando a Washington luego de viajes sorpresivos a Irak y Afganistán. En Bagdad, una conferencia de prensa con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, fue interrumpida cuando un periodista iraquí arrojó sus zapatos al presidente Bush. Estos casi golpean a Bush en la cabeza. El periodista Muntadhar al-Saidi gritó en árabe: "Este es un beso de despedida, perro. Esto es de parte de las viudas, huérfanos y de aquellos que fueron asesinados en Irak". Al-Saidi trabaja como periodista para el canal satelital Al-Baghdadia TV, con sede en El Cairo. Los guardias de seguridad se lo llevaron del lugar mientras lo pateaban y golpeaban, según se informa. Todavía está retenido por funcionarios iraquíes. Por otra parte, Al-Baghdadia TV solicitó la liberación de Al-Saidi. El presentador de noticias, Al-Baghdadia, dijo:
"El canal Al-Baghdadia TV hizo un llamado a las autoridades iraquíes para que liberen inmediatamente a su empleado, Muntadhar al-Saidi, y respeten así la libertad democrática de expresión que el nuevo régimen, las autoridades estadounidenses y el gobierno iraquí han prometido. Toda medida tomada en contra de Muntadhar nos recordará la época dictatorial caracterizada por la violencia, los arrestos al azar, las tumbas en masa y la violación de las libertades generales. El canal Baghdadia pide a los medios de comunicaciones iraquíes, árabes y del mundo entero que respalden a Muntadhar al-Saidi y soliciten su liberación".
En una manifestación en el barrio de Ciudad Sadr que tuvo lugar hoy, los manifestantes exigieron la liberación de Muntadhar al-Saidi mientras arrojaban zapatos a los vehículos militares estadounidenses que pasaban. Uday al-Saidi elogió a su hermano, Muntadhar, por arrojar sus zapatos al presidente Bush. Uday al-Saidi dijo:
"Millones de iraquíes y de personas en todo el mundo desean hacer lo que hizo Muntadhar, o algo similar. Gracias a Dios que él tiene las agallas para hacerlo y vengar a los iraquíes y al país de quienes lo saquearon y asesinaron a su pueblo.
General Motors anunció sus planes para parar 20 de sus fábricas norteamericanas durante los tres primeros meses de 2009. General Motors hizo el anuncio el viernes, un día después de que los republicanos del Senado bloquearan una votación para aprobar 14.000 millones de dólares en préstamos para General Motors, Chrysler y Ford. El presidente Bush dijo que su administración está considerando la posibilidad de echar mano a los fondos del rescate financiero bancario para que General Motors y Chrysler no entren en quiebra. Ron Gettelfinger, presidente de United Auto Workers, responsabilizó a los senadores republicanos por el fracaso del paquete de préstamos para la industria automotriz. Gettelfinger dijo:
"We could not accept the effort.
No podríamos aceptar los refuerzos del caucus de senadores republicanos para que los trabajadores y jubilados reciban un trato diferente y lleven sobre los hombros la totalidad de la carga de cualquier reestructura".
Un memorando interno que se filtró señala que los republicanos evaluaron la derrota de los préstamos como el primer disparo contra los trabajadores organizados. El memorando decía: "Esta es la primera oportunidad de los demócratas para compensar a los trabajadores organizados luego de la elección. Se trata de un precedente para la sindicalización a través del sistema de boleta pública, en inglés llamado card check, y otras medidas. Los republicanos deberían adoptar una actitud firme y realizar su primera ofensiva contra los trabajadores organizados en lugar de recibir el primer golpe de ellos". En otras noticias económicas, el New York Times informa que los estados están quedando sin dinero para pagar los beneficios por desempleo. Hay 30 estados en riesgo de quedarse sin fondos para los desempleados en los próximos meses. En Indiana y Michigan, los fondos ya se terminaron, lo que obligó a los estados a pedir dinero al gobierno federal. El Washington Post informa que los últimos esfuerzos del Congreso para limitar los pagos a los ejecutivos pueden fracasar debido a una importante laguna jurídica. Cuando el Congreso aprobó el rescate financiero de 700.000 millones de dólares, los legisladores incluyeron un mecanismo para revisar los sueldos de los ejecutivos y sancionar a las empresas que quebrantaran las normas. Pero a último momento, el gobierno de Bush insistió en el cambio de una oración de la disposición legal. El cambio estipulaba que la sanción sería aplicable solamente a las empresas que recibieran fondos del rescate financiero a través de la venta en subasta al gobierno de activos con problemas. En ese momento, el Departamento del Tesoro dijo que planeaba recurrir a las subastas, pero desde entonces ha cambiado su accionar. El cambio ha revocado efectivamente el único mecanismo de las leyes para imponer controles sobre las abultadas remuneraciones de altos ejecutivos. El senador republicano Charles Grassley dijo de las endebles restricciones a las retribuciones de los ejecutivos contenidas en el proyecto original, prácticamente no queda nada. Un legislador estadounidense reveló que la CIA ayudó a derribar 15 aviones civiles pequeños en Perú entre 1995 y 2000 como parte de un programa secreto antinarcóticos. Los aviones fueron derribados por la Fuerza Aérea Peruana sobre la base de inteligencia suministrada por la CIA. La mayor parte de ellos fueron derribados sin advertencia previa. Según se informa, el programa se interrumpió en 2001 luego de que fuera derribado un avión que llevaba a un misionero estadounidense y a su pequeña hija. Portugal se ofreció a acoger prisioneros de la bahía de Guantánamo en una decisión que facilitaría al presidente electo Barack Obama la clausura de la base militar. John Bellinger, asesor legal del Departamento de Estado, describió la oferta de Portugal como extraordinariamente significativa. Bellinger dijo: "Es la primera vez que un país, a excepción de Albania, ha manifestado en forma pública o privada que está preparado para reubicar detenidos de Guantánamo que no sean oriundos del propio país". Portugal está instando a otros países europeos a recibir prisioneros también. La Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de 12 días de duración que tuvo lugar en Polonia llegó a su fin luego de que las naciones no lograran fijar nuevas metas importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El director del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por su sigla en inglés, Kim Carstensen, criticó a muchos países industrializados por bloquear el progreso en la cumbre. Carstensen dijo:
"We've seen a lack of leadership among the developed countries.
Hemos visto una falta de liderazgo de los países desarrollados, una falta de liderazgo de Estados Unidos, porque no pueden liderar en este momento debido a que están esperando a un nuevo presidente. Hemos visto una falta de liderazgo en la Unión Europea, que no está liderando en este momento porque los países miembros están totalmente enfocados en asuntos internos, están totalmente enfocados en sí mismos y en un paquete de la Unión Europea que acordaron hoy.
Al final de las negociaciones sobre el clima, los países más ricos también fueron acusados de no proporcionar dinero suficiente para ayudar a los países más pobres a lidiar con las sequías, las inundaciones y las crecientes. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore exhortó a los delegados climáticos a aprobar un nuevo tratado sobre el clima el año que viene. Al Gore dijo:
a aquellos que temen que sea demasiado difícil concluir este proceso con un nuevo tratado antes del plazo límite que se fijó de un año a partir de la fecha en Copenhague, les digo que se puede lograr, que se debe lograr. Terminemos este proceso en Copenhague. No se descansen. Asegurémonos de tener éxito.
El New York Times obtuvo un informe interno del gobierno que detalla los fracasos de los esfuerzos estadounidenses de reconstrucción en Irak. El informe destaca que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no logró comprender los costos de la reconstrucción. En 2003, se le presentaron varios planes de reconstrucción a Rumsfeld, pero cuando le dijeron que esta costaría miles de millones de dólares, el secretario dijo: amigo, si cree que vamos a gastar mil millones de dólares de nuestro dinero allí, está muy equivocado. Desde ese entonces, se han gastado más de 117 mil millones de dólares en esfuerzos de reconstrucción. No obstante, el informe descubrió que la reconstrucción se limitó prácticamente a restaurar lo que se destruyó durante la invasión y el saqueo subsiguiente. Este informe también cita al ex secretario del Estado, Colin Powell, diciendo que en los meses posteriores a la invasión del año 2003, el Pentágono siguió inventando cifras en lo que refiere a las fuerzas de seguridad iraquíes. Powell dijo que esta cifra a veces se incrementaba en 20.000 en una semana. Un exfuncionario del Departamento de Justicia admitió que informó al New York Times sobre el programa de espionaje nacional ultra secreto del gobierno. En una entrevista con Newsweek, Thomas Tam dijo que él mismo había llamado al New York Times desde un teléfono público de una estación del metro en 2004 para hablar sobre este programa. En ese entonces, Tam era abogado de la Oficina de Política y Revisión de Inteligencia del Departamento de Justicia, una unidad secreta que supervisa la vigilancia de blancos de terrorismo y espionaje. La decisión de convertirse en un informante cambió de forma definitiva la vida de Thomas Tam. Los agentes federales registraron su casa el año pasado y los agentes del FBI interrogaron a sus familiares y amigos. Ya no trabaja para el gobierno, sufre de depresión, tiene una deuda de $30,000 y aún podría ser arrestado. A pesar de la situación en la que se encuentra, Tam dice que se arrepiente de pocas cosas. En su primera entrevista le dijo a Newsweek: creí que esto era algo que las otras ramas del gobierno y el público debían saber para que pudieran decidir si querían que este programa de espionaje se siguiera implementando. En materia laboral, los trabajadores de la planta procesadora de carne de cerdo Smithfield Food, en Carolina del Norte, decidieron mediante una votación sindicalizar la planta tras una campaña de 16 años de duración del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia y Comercial. Los directivos de Smithfield habían rechazado enérgicamente la sindicalización de la planta, que es la mayor planta de procesamiento de carne de cerdo del mundo, con casi 5.000 empleados. En noticias de África, la mayor empresa de minería de oro del mundo, Barrick Gold, cerró temporalmente una mina en Tanzania luego de que miles de manifestantes asaltaron el lugar y destruyeron equipos por un valor total de 15 millones de dólares. Un aldeano local murió durante el enfrentamiento en la mina. En Alaska, la iglesia a la que asiste la gobernadora Sarah Palin en Wasilla sufrió daños severos en un incendio premeditado. Las autoridades dicen que la Wasilla Bible Church fue incendiada la noche del viernes mientras algunas personas se encontraban en el interior. El incendio causó daños valuados en aproximadamente $1,000,000. El expresidente Jimmy Carter visitó Siria el sábado y exhortó a las facciones palestinas a unir sus fuerzas políticas para llevar a cabo negociaciones más eficaces con Israel. Jimmy Carter dijo:
realmente nos interesa que haya paz absoluta en esta región y que haya paz entre Israel y los palestinos y que se honren los derechos palestinos. Y no creo que haya ninguna posibilidad de lograr esto a menos que Hamas y Fatah se unan y formen un gobierno de unidad. o unan sus recursos políticos para negociar desde una posición de fortaleza con los israelíes.
En Nueva York falleció un inmigrante ecuatoriano que fue brutalmente golpeado con una botella y un bate de béisbol por hombres que le gritaban insultos en contra de los homosexuales y los hispanos. José Sucusanay tenía 31 años de edad.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. Guerra del narcotráfico deja 44 muertos en México.
Nuevamente, la cruenta guerra del narcotráfico en México ha costado la vida a decenas de personas. El pasado fin de semana se produjeron 44 muertos. La mayoría de las víctimas se registraron en Ciudad Juárez, una localidad ubicada en la frontera con Estados Unidos. Entre ellos hay 4 policías. También fue encontrada una lista con los nombres de 28 agentes policiales en el mismo lugar donde aparecieron los cuerpos sin vida de otras 5 personas. Hace mucho tiempo que México está siendo azotado por la lucha entre bandas de narcotraficantes. La violencia de este año ha causado la muerte de aproximadamente 5.400 personas.
Aumenta los muertos por cólera en Zimbabue.
El número de muertos por cólera en Zimbabue ha aumentado hasta llegar casi al millar, según cifras de las Naciones Unidas. Más de 18.000 personas padecen la enfermedad. Harare, capital del país, ha sido la más afectada con más de 200 víctimas mortales. El brote de cólera ha originado nuevos llamamientos para reclamar la renuncia del presidente Robert Mugabe. Estados Unidos y Gran Bretaña han instado al Consejo de Seguridad de la ONU a incrementar la presión sobre Mugabe. Entre tanto, no parece tener fin el impas político que reina en Zimbabue. El gobierno acusa a Botswana de apoyar a la oposición liderada por Morgan Tsvangirai, ofreciendo entrenamiento militar. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Botswana asegura que Zimbabue no tiene pruebas que sostengan esas acusaciones.
Más de 400 lenguas indígenas en Latinoamérica.
En Latinoamérica no solo se hablan las lenguas románicas. Un estudio realizado recientemente demuestra que de los 522 pueblos indígenas en Latinoamérica, 420 hablan idiomas diferentes. Un instituto cultural y lingüista de los países andinos ha situado en el mapa la población indígena de Latinoamérica. Se trata de aproximadamente 40 millones de personas, es decir, alrededor del 10% de la población total. La mayoría de las tribus, 247, viven en Brasil. La investigación, que duró más de un año, descubrió que muchas lenguas consideradas muertas por científicos todavía son habladas.
La estafa Madoff afecta a varios bancos de Europa.
Varios bancos europeos se han visto también afectados por el megafraude del inversor norteamericano Bernard Madoff. La mayor víctima bancaria en Europa ha sido el español Banco de Santander. Esa entidad y sus clientes pueden haber perdido más de 2.300 millones de euros a raíz de la llamada estructura piramidal de juego de Madoff. El banco británico HSBC ha anunciado una pérdida de alrededor de 740 millones de euros. El total de pérdidas fraudulentas se estima en 50.000 millones de dólares. Además de instituciones financieras, particulares ricos de Palm Beach y Florida han sufrido también las consecuencias del fraude. Madoff, que fue detenido el jueves, supo atraer a centenares de conocidos millonarios e interesarlos por sus aparentemente lucrativas inversiones.
Y terminamos ronda de noticias. Siguen las protestas en Grecia.
Tras un domingo relativamente tranquilo en Grecia, el lunes y el martes numerosos jóvenes han realizado de nuevo manifestaciones. Es el 10º día consecutivo de protestas que comenzaron después de que agentes de policía abatieran a un joven de 15 años en la calle. Miles de manifestantes protestaron frente a un juzgado y la jefatura de la policía de la capital Atenas. Ante la comisaría se encontraba la policía antidisturbios lista para intervenir, pero los jóvenes anuncian que las protestas no van a parar por mucho que se les intente criminalizar. Una encuesta realizada el domingo mostró que la mayoría de los griegos y griegas sienten simpatía por las manifestaciones, que son consideradas como un levantamiento popular contra el gobierno de derechas del primer ministro Kostas Karamanlis.
mensaje enviado a los medios de comunicación por amigos del joven asesinado en Grecia, Alexandros Grigoropoulos.
Queremos un mundo mejor, ayudadnos. No somos terroristas encapuchadas, las conocidas desconocidas como nos llamáis.
Somos vuestros hijos y vuestras hijas, conocidos desconocidos. Soñamos, no matéis nuestros sueños.
Tenemos empuje, no paréis nuestro empuje. Recordad, una vez fuisteis vosotros también jóvenes. Ahora perseguís el dinero, os preocupáis solo por el escaparate. Habéis engordado, os habéis quedado calvos, os habéis olvidado.
Esperábamos que nos apoyarais, esperábamos que os interesarais, que nos hicierais sentirnos orgullosos por una vez, en vano. Vivís vidas de mentira, habéis agachado la cabeza, os habéis bajado los pantalones y esperáis el día en que moriréis.
No imagináis, no os enamoráis, no creáis, solo vendéis y compráis. Lo material en todas partes, amor en ninguna parte, verdad en ninguna parte.
¿Dónde están los padres y las madres? ¿Dónde están los artistas? ¿Por qué no salen a la calle?
Ayudadnos a nosotras, las hijas e hijos.
Por cierto, no nos arrojéis más gases lacrimógenos. Ya lloramos nosotros por nuestra cuenta.
Mensaje enviado a los medios de comunicación por amigos del joven asesinado en Grecia, Alexandros Grigoropoulos.
En Ecuador, el expresidente León Febres Cordero murió en la tarde del lunes. Su gobierno estuvo marcado por la implementación de políticas neoliberales, abuso de las fuerzas del orden y la persecución, desaparición, tortura y asesinato de personas opositoras a su régimen. Tras su muerte, muchos activistas de derechos humanos se preguntan dónde quedarán los crímenes cometidos bajo la presidencia de León Febres Cordero. Informa desde el proyecto Memoria Ciudadana en Guayaquil, en Ecuador, Mariela Tuárez.
30 años de vida política entre los que fue presidente del Ecuador, senador de la Cámara de Representantes, 3 veces diputado y 2 periodos como alcalde de Guayaquil, es León Febres Cordero Rivadeneira, quien falleció en una clínica de la ciudad la tarde de ayer luego de combatir largamente con un cáncer pulmonar. Los restos de quien fue presidente ecuatoriano desde 1984 hasta 1988 son velados en la Catedral de Guayaquil, en donde anoche recibieron honores de Estado, al tiempo que el mandatario Rafael Correa decretó 3 días de duelo nacional. En su administración, Febres Cordero implementó la economía social de mercado. Se caracterizó por el elevado gasto público y la condonación de intereses de deuda interna que miles de empresas privadas mantenían con el Estado, lo que desencadenó en una fuerte crisis económica que fue maquillada con obras de infraestructura. Pero si hay algo en lo que se destaca el gobierno de León Febres Cordero es en la violación sistemática a los derechos humanos. La desaparición forzosa de gran parte de la dirigencia del grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, de los hermanos Restrepo y de la maestra rural Consuelo Benavides fueron algunos de los casos que conmocionaron en esa época. Héctor Chiriboga es sociólogo y columnista del diario Público.
Lo interesante de esta democracia es que puede hacer las mismas cosas que se hacían durante las épocas de dictadura con bajo la Ley de Seguridad Nacional dentro del marco jurídico.
Para Walter Mendoza, director jurídico del Comité de Derechos Humanos del Guayas, el deceso de Febres Cordero no impide que la Comisión de la Verdad siga investigando su gobierno.
De ninguna manera la muerte del señor León Febres Cordero significa que esto ya terminó. Esto sigue porque ahí están las víctimas y sus perpetradores siguen vivos también.
Ya como alcalde de Guayaquil impulsó las privatizaciones y lo más emblemático fue quizás su defensa a los banqueros corruptos. León Febres Cordero, quien murió a los 77 años, fue uno de los últimos caudillos de la derecha tradicional ecuatoriana que incluso luego de terminado su periodo presidencial siguió controlando gran parte del poder, en especial el sector judicial, por lo que era conocido como el dueño del país. Sin duda, una etapa importante con nombre y apellido que no hay que olvidar se cierra en la historia del Ecuador. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez, Memoria Ciudadana.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
Contradicciones del sistema. En Paraguay, sojeros inician protestas mientras indígenas mueren envenenados. La paradoja se ha convertido en un signo de nuestros tiempos y en América Latina sobran los ejemplos. En Paraguay, por ejemplo, mientras las patronales rurales inician una jornada de movilización para pedirle al gobierno seguridad y trabajo, tomó estado público que 4 niños indígenas fueron envenenados con agrotóxicos y que el menor de ellos falleció por falta de atención médica. Falta de recursos. Esa fue la respuesta que le han dado las autoridades sanitarias implicadas a la fiscal ambiental paraguaya que investiga el caso. Según recogió la prensa local, los indígenas afectados que viven en el departamento de Canindeyú resultaron envenenados con agrotóxicos que utilizan sojeros brasileños y su largo periplo por los centros asistenciales comenzó el miércoles de la semana pasada. Comenzaron a sentirse mal luego de bañarse en un pequeño arroyo que cruza la comunidad indígena y que también pasa por los cultivos de soja linderos. Las edades de los intoxicados son 10, 8, 6 y 4 años, según informó el matutino ABC Color. Este tipo de casos son más habituales de lo que se cree en el campo paraguayo, principalmente desde que el modelo sojero se instaló con toda su fuerza. Las intenciones del gobierno de Fernando Lugo por frenar esta expansión descontrolada y voraz generaron inmediatas reacciones de rechazo. Las poderosas gremiales agropecuarias, estrechamente vinculadas a la derecha política, llevan a cabo una movilización de 2 días conocida como el tractorazo y en la que reclamarán seguridad y trabajo. Como es claro, los impactos sanitarios y las muertes por agrotóxicos en el campo paraguayo no estarán en la plataforma de reclamo de estos sectores.
Energía y cambio climático.
Contradicciones del sistema. En Paraguay, sojeros inician protestas mientras indígenas mueren envenenados. La paradoja se ha convertido en un signo de nuestros tiempos y en América Latina sobran los ejemplos. En Paraguay, por ejemplo, mientras las patronales rurales inician una jornada de movilización para pedirle al gobierno seguridad y trabajo, tomó estado público que 4 niños indígenas fueron envenenados con agrotóxicos y que el menor de ellos falleció por falta de atención médica. Falta de recursos. Esa fue la respuesta que le han dado las autoridades sanitarias implicadas a la fiscal ambiental paraguaya que investiga el caso. Según recogió la prensa local, los indígenas afectados que viven en el departamento de Canindeyú resultaron envenenados con agrotóxicos que utilizan sojeros brasileños y su largo periplo por los centros asistenciales comenzó el miércoles de la semana pasada. Comenzaron a sentirse mal luego de bañarse en un pequeño arroyo que cruza la comunidad indígena y que también pasa por los cultivos de soja linderos. Las edades de los intoxicados son 10, 8, 6 y 4 años, según informó el matutino ABC Color. Este tipo de casos son más habituales de lo que se cree en el campo paraguayo, principalmente desde que el modelo sojero se instaló con toda su fuerza. Las intenciones del gobierno de Fernando Lugo por frenar esta expansión descontrolada y voraz generaron inmediatas reacciones de rechazo. Las poderosas gremiales agropecuarias, estrechamente vinculadas a la derecha política, llevan a cabo una movilización de 2 días conocida como el tractorazo y en la que reclamarán seguridad y trabajo. Como es claro, los impactos sanitarios y las muertes por agrotóxicos en el campo paraguayo no estarán en la plataforma de reclamo de estos sectores.
Bueno, Roque, con la emergencia de la preocupación sobre el cambio climático también se han producido una serie de efectos colaterales, entre comillas, como por ejemplo que ha tomado otro protagonismo algunas opciones energéticas que parecían estar estancadas, como puede ser la nuclear. ¿Por qué te parece que la energía nuclear es una falsa alternativa?
La energía nuclear desde los años 80 ha dejado de crecer en el mundo de manera significativa en prácticamente todos lados y solo tiene una chance de crecer como alternativa comercial en pocos países asiáticos, en particular en China e India. Y esto no tiene nada que ver con el cambio climático, es pura y exclusivamente porque esos dos países consideran que por razones básicamente de hegemonía en la tecnología quieren utilizar su mercado interno para poder después expandirse en el mercado mundial. Son países que tienen una gran dependencia del carbón y estiman que en el futuro, no ahora, eso puede llegar a ser un problema serio en las negociaciones internacionales. De hecho, si se fijan bien, la Convención de Cambio Climático no incluye a la opción nuclear dentro de las que pueden utilizarse para el mecanismo de desarrollo limpio. Es decir, que si un país en desarrollo, o sea, los llamados no anexo 1, opta por la energía nuclear, no percibe ninguna ganancia por el carbono que deja de emitir. Por lo tanto, esto reduce las posibilidades a los países que sí tienen obligaciones, como son los países neutralizados. En estos, la energía nuclear debe competir con las nuevas renovables, en particular con la eólica y, en menor medida, pero de manera creciente, con la fotovoltaica. En particular, con respecto de las opciones que están en este momento desarrollándose en Europa y en Estados Unidos, es muy difícil encontrar casos donde realmente sea más barata. Si bien en los últimos años, por el crecimiento del precio del petróleo, tanto las nuevas renovables como la energía nuclear subieron comparativamente de precio significativamente, tendencialmente está claro que va a ser más barato para la mayoría de los países que tengan un recurso aceptable, que por otro lado son abundantes tanto en América del Norte como en Europa, ir hacia la energía eólica y no hacia la nuclear. En un lapso un poco más largo, digamos la próxima década, inclusive va a ser más competitiva la energía fotovoltaica. Entonces no vemos ninguna razón comercial por la cual la energía nuclear pueda competir significativamente. Sin embargo, existe todavía una inercia porque el sector nuclear es muy fuerte en algunos países industrializados, en particular en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. Y ahí se ve que existe una presión para tratar de vender la nueva generación de reactores, que en realidad no es tan nueva y tampoco ofrece tantas ventajas, pero que requiere, como en los casos anteriores, que haya un mercado de prueba. Y por el momento en Europa solamente hay dos, hay uno en Finlandia que está construyendo y otro en Francia. Entonces podemos usar eso como un elemento de prueba. En ambos casos los costos han trepado mucho. Inclusive esos dos países tienen planes de crecimiento en renovables que son más importantes que en el nuclear. Estamos hablando de los dos países donde la opinión pública es más pro-nuclear en Europa, que Finlandia y sobre todo Francia. Por otro lado, si vamos a la pregunta en términos más generales, las cuestiones que se planteaba la opinión pública en los años 80 y 90 no han sido resueltas. Más allá de la cuestión económica, los problemas vinculados a la relación entre el ciclo nuclear civil y el militar no solo no se han resuelto, sino que han empeorado, porque ahora la posibilidad de usos no civiles por, se llaman grupos subnacionales, es una forma elegante de decir grupos terroristas, es mucho mayor, y del signo que sea. Entonces ahora los controles son mayores, eso implica mayores costos. Y eso vale para todos los países, incluyendo los del Cono Sur. Por lo tanto, los estados incurren en costos adicionales y tienen que garantizar que su ciclo nuclear civil no va a ser contaminado con posibles usos. Hay además un aumento de lo que sería el estado policial para garantizar esto. Por lo tanto, hay otra vez otro problema clásico de la energía nuclear, que es las libertades democráticas, que estarían más amenazadas que en prácticamente cualquier otra opción. Si lo vemos por el lado de la participación del público en la decisión, hay muy pocos lugares donde ha habido una reversión de la opinión pública. Los hay, sí, en Suecia y en algunos otros países, donde efectivamente la prédica acerca de la importancia de la energía nuclear como opción no contaminante ha tenido algún peso. De todos modos, si uno suma todas estas cuestiones, es decir, el hecho de que no se resuelven los problemas históricos, más que desde el punto de vista económico, solamente puede entrar si existe una enorme cantidad de subsidios, los históricos, ¿no? El hecho de que todas las externalidades están a cargo del Estado, el mercado queda muy muy reducido a los casos donde se tratan de meter nuevas tecnologías y los países que por razones estratégicas como China e India están interesados en hacer estas inversiones de largo plazo. Para países como los del Cono Sur, ninguna de estas cosas vale. Por lo tanto, aquí nuestra preocupación más bien creo debiera ser cómo es que combatimos estos argumentos con razones técnicas y también políticas, porque en definitiva todas estas opciones son de muy largo plazo, involucran al Estado en su conjunto. Una que valdría la pena mencionar también es en qué condiciones la energía nuclear puede llegar a ser una solución de largo plazo para el cambio climático comparada con las otras. Porque si bien es cierto que en términos cuantitativos la energía nuclear en el mejor de los casos podría llegar a ser comparable a la eólica o la fotovoltaica en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, si uno lo ve en términos dinámicos, o sea, a lo largo del tiempo, ¿cuál es la tecnología que va mejorando más rápidamente? Está claro que las otras tienen muchas ventajas. Por cuestiones de escala, es decir, es mucho más fácil reproducir un panel fotovoltaico o una turbina eólica en escalas distintas, por ejemplo, a un país chico le resulta más fácil si quiere entrar en cualquiera de esas porque es más accesible para empresas locales o incluso empresas multinacionales que pueden llegar a tener acuerdos locales, y en eso hay mucha experiencia. India, China, la misma España comenzaron con acuerdos de muy poco. En Brasil, en nuestra región, comenzó con una empresa que tenía alrededor de 10 millones de dólares, que hoy en día probablemente ya no sería tan bajo, pero que de todas maneras está muy lejos, está un orden de magnitud de lo que significa la energía nuclear. Entonces, no se ve que haya mucho interés por parte de los industriales locales en meterse en un área que tecnológicamente es muy difícil de abordar y en la cual además los aprendizajes son tan lentos, ¿no? Imagínense que para pasar de una generación a otra de energía nuclear son arriba de 30 años. La cuarta generación, que se supone que va a ser la mejor, que no va a tener ningún problema de seguridad, que no va a ser vulnerable al terrorismo, que no va a producir residuos nucleares y que le va a regalar Coca-Cola a todo el mundo, esa está por lo menos 20 años para adelante. Y particularmente es la que es más difícil de acceder para países de desarrollo intermedio, por cuestiones de patentes, propiedad industrial, etc. Por lo tanto, sumando todas las cosas, no se ve que tenga muchas alternativas, muchas chances, mejor dicho, de presentarse como una alternativa para el cambio climático, fundamentalmente para los países que se lo toman en serio. Es decir, si uno quisiera, por ejemplo, que en el Cono Sur dejáramos los fósiles un periodo relativamente corto, digamos 30, 40 años, la opción nuclear lo que haría es sustraer los fondos públicos que debieran ser utilizados para todos los otros. Entonces la carrera estaría mal encaminada, estaríamos perdiendo la chance de que energías, por ejemplo, descentralizadas, que son mucho más interesantes desde varios puntos de vista, inclusive desde el punto de vista del control de la población, es decir, de la democracia, con contenido, tengan alguna chance. Y yo creo que esa es la discusión que está planteándose ahora en general. Es decir, cuando se discute un presupuesto nacional en Brasil o en Argentina, para mantener viva la opción nuclear hay que destinar más plata que para todas las demás opciones públicas.
Bueno, a riesgo de simplificar un poco la cuestión, se podría decir que la opción nuclear no solo no presenta soluciones frente a los problemas a los que intenta afrontar, digamos, sino que además presenta toda una serie de problemáticas que son igualmente graves. Entonces, ¿por qué un Estado decide invertir en este tipo de energías? ¿Es un negocio para el Estado o no lo es? Es un negocio para una empresa, ¿verdad?
Es un negocio para pocos, en principio, pero esos pocos en general son muy poderosos. Y creo que la respuesta no se puede hacer extensible a todos los países. En términos generales, uno podría decir que donde existe un sector nuclear hay cabilderos que van a actuar sobre el Estado, pero además hay un sector nuclear estatal, particularmente en países que ya han comenzado, ¿no? Por ejemplo Brasil y Argentina. La Comisión de Energía Atómica y la CNEM, que es el equivalente en Brasil, son muchos miles de personas y además tienen una trayectoria histórica de trabajo con los políticos, entonces tienen un peso muy fuerte sobre los parlamentos y tal. Y eso genera su propia burocracia y tienen interés en permanecer por los siglos de los siglos, por supuesto, porque son empleos vitalicios en muchos casos. Existen los sobresueldos, los sueldos reactor, por ejemplo, ¿no? Un investigador que trabaja en Atucha, que lo hay, o incluso que trabaja en Buenos Aires, pero que está asignado a Atucha, cobra el doble que otro. Y así sucesivamente, ese tipo de prebendas existen como en otras áreas. Y eso da una cierta capacidad de presión sobre los poderes públicos. en particular a la hora de discutir el presupuesto nacional, que lo votan los diputados. Ahora, respecto de los capitalistas en estos países, en general no son los más poderosos. Diría que hay muy pocos sectores que están tan jugados. En el caso argentino, por ejemplo, en la época de los militares sí había un sector bastante concentrado de lo que llaman los grandes grupos nacionales, que estaba muy metido en la construcción de centrales. Pero al colapsar el plan nuclear argentino, eso se dispersó y obviamente se dedicaron a otra cosa, que fuera más lucrativa. Y en el caso de Brasil hay algo relativamente parecido. Ahora, tendencialmente, la idea que tienen estos grupos es que van a ir ocupando más espacio, es decir, no van a importar tanto lo que se llama el componente de integración, o sea, lo que se produce localmente va a quedar en sus manos. En el caso argentino podríamos citar a Pescarmona, en el caso brasileño están las grandes constructoras civiles, porque estas centrales tienen un componente civil importante, hay mucho cemento, mucho acero, etc. Y uno razonablemente podría suponer que parte de la torta se la llevan estos grupos. Ahora, no se ve que tengan tanto interés, más bien hay una componente de burocracias estatales, un componente militar inclusive que no es tan importante, y un sector de los medios que históricamente también ha sido favorable a esto, ¿no? Entre otras cosas porque ideológicamente se ha hecho que se ha presentado a la energía nuclear como un componente del nacionalismo tecnológico, ¿no? O sea, ser potencia nuclear, que en realidad tiene también un componente imperialista, es decir, la capacidad de utilizar las armas nucleares para defender el territorio y para la posible sujeción de los enemigos. Pero todo eso son teorías relativamente viejas que desgraciadamente permanecen en los sectores militares. El conjunto de los capitalistas no se lo creen, desde ese punto de vista no creo que sea tan importante. Pero vemos que cada tanto vuelve, por ejemplo, en el caso del CAREM, que claramente tiene un origen militar, que es un pequeño reactor que tiene la CONEA, como potencialmente podría ser utilizado para fines bélicos, habría que tomar atención. En el caso de Brasil, el gobierno directamente de Lula ha considerado que es importante que se continúe con la construcción de submarino nuclear, porque aduce que lo necesita para defender el petróleo que han encontrado, etcétera, lo cual desde el punto de vista técnico es un absurdo, pero el problema es que la gente se lo cree. De todas maneras, yo diría que hay que tener en cuenta algunos argumentos que se suponen más racionales o confesables, como es el caso de que podría haber una oferta barata, ¿no? De que, por ejemplo, Brasil acaba de cerrar un convenio con Areva y con otras empresas francesas, sobre todo con el Estado francés. Como los que tienen tecnología nuclear más avanzada están en una ofensiva para tratar de que el mercado no se muera, y como resulta relativamente difícil meterlo en China e India, entonces es creíble que hagan ofertas desde el punto de vista económico atractivas, ¿no? Una especie de salvo-retazo. Y eso existió toda la vida. Ahora hay que ver con la crisis financiera mundial si le va a resultar tan fácil, pero uno podría suponer que en el caso de, como decíamos, las compañías francesas, en el caso de los canadienses para Argentina, la SL, haya algún interés en dar condiciones financieras especiales o condiciones tecnológicas especiales. Se trata de tomarlos como socios tecnológicos. Lo que yo veo más difícil es que los estados tengan tanto dinero, estados que compran, ¿verdad?, como para hacerlo posible. Es decir, hay que convencer al Parlamento de que van a poner un montón de dinero, no para una, sino para un conjunto de centrales, porque esa es la clave de este negocio. Si uno quiere realmente competir, tiene que pensar en hacerlo a lo grande. Y Argentina no está hecha para las grandes cosas. Brasil tiene un poco más de pretensión, pero lo que pasa es que en Brasil no solo quieren ser los campeones del mundo de energía nuclear, quieren ser en las grandes represas, en el alcohol, en tu periferia. Entonces no es tan sencillo que se puedan imponer a los otros sectores de la burguesía, y entonces uno ve que hay mayores chances de que los corran por el lado del nacionalismo o del prestigio tecnológico. Yo diría que el caso de Brasil, además, tienen tecnologías incorporadas que han logrado desarrollar que son más sensibles o sensitivas, se traduce, que es el caso del enriquecimiento. Si uno quiere ser una potencia nuclear y tiene desarrollo de enriquecimiento, tiene más sentido. Desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido, desde el punto de vista tecnológico tiene poco sentido, pero uno podría razonablemente suponer que Brasil tiene un instrumento de presión más grande. Y que el problema existe, lo vemos claramente en Irán, ¿no? O sea, Irán sufre una amenaza de invasión militar y eventualmente de destrucción total por el hecho de tener algo que en nuestros países es perfectamente legal, como es una planta de enriquecimiento de uranio. Y dejan lo que se llama la política de del pie en la puerta, ¿no? Si uno tiene la tecnología, después en el futuro puede usarla para lo que quiera. Si bien es muy poco probable, yo creo que Brasil tenga interés en desarrollar armas nucleares a partir de eso, pero sí le da una herramienta de negociación importante.
Ayer cuando hablabas de todo el ciclo nuclear, bueno, en un momento dijiste que la peor parte era la parte de la minería, y me gustaría, si nos hablas un poquito de eso como para meternos nosotros allá en San Rafael, porque en un momento la CONEA agarró a los periodistas de San Rafael y se los trajo y le mostró a Tucha el Centro Atómico Constituyente, todo como para... Pero bueno, nosotros como que tenemos un poco el patio de atrás de la energía nuclear y un poquito de eso.
Es argumento oficial del Organismo Internacional de Energía Atómica y también de la Comisión de Energía Atómica, que no se discute en la comunidad científica, que el impacto agregado radiológico más importante está en la minería. Y eso es muy lógico porque ustedes imagínense que en la minería se mueven enormes cantidades de materia que tienen una carga radiológica que está siendo continuamente liberada. Y eso, como mucho, se puede mitigar por cierto tiempo, tratando de tapar las pilas de lixiviación, las escorias y tal, pero finalmente eso termina saliendo al medio. En realidad, lo que uno podría suponer es que si las cosas van mal aguas abajo del ciclo, entonces podría la cosa ser peor. Por ejemplo, si todas las centrales nucleares sufren el destino de Chernobyl, entonces probablemente sea cierto que la minería no sea lo peor. Pero si nos ponemos en una posición optimista, donde más se libera claramente y por más tiempo, es en la minería, particularmente por ejemplo el caso del radón, ¿no? Y el radio y el torio y otros radionucleidos que además son normales en la minería, de la minería en sí misma, claro, liberan este tipo de radionucleidos al medio. Y es un caso interesante para mí porque se ve cómo se analiza, o mucho cómo se aplica el principio de precaución. Básicamente se dice, bueno, nosotros garantizamos que eso sea tapado durante una cierta cantidad de años, porque lo que se llama el control administrativo, o sea, alguien de la Comisión de Energía Atómica o de la Gendarmería va a estar una cierta cantidad de años. Y después lo que dejamos es una cosa que teóricamente va a permanecer mientras la sociedad siga haciendo lo mismo que hasta ahora. O sea, hay una hipótesis de continuidad social, política, institucional, que en realidad es gratuita, ¿no? Entonces hay que ver cuando se define la incertidumbre y se define las responsabilidades, etcétera, quién lo hace. Puede hacer un ingeniero, ¿por qué? Porque un ingeniero tiene que decidir que un modelo de manejo de las escorias en Malargüe va a durar millones de años. Ni siquiera tampoco es un geólogo, en realidad tendría que ser la propia sociedad la que ellos están dispuestos a hacerse cargo de lo que pasa con ese material por el fin de la historia. O algo similar, en realidad estamos hablando de vidas medias de millones de años. Así que. Y lo mismo vale para la otra punta del ciclo, ¿no? Pero fíjense una cosa curiosa, que en la otra punta del ciclo, es decir, con los residuos que normalmente tienen más atención periodística, ¿no? Y a la población le preocupa más, los lapsos son más cortos y es más manejable de manera ingeniería. En realidad uno podría manejar de manera adecuada los residuos de la minería, pero es costosísimo. O sea, idealmente, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que volver a ponerlo donde estaba. Pero eso cuesta, ¿no? Porque además de que el volumen ya es mayor, no deben de poner. O se puede enterrar bajo tierra eventualmente también. Y suponer que el lugar es bueno, etcétera. Estamos hablando de costos que harían imposible la minería. Y por eso yo comentaba ayer que hay sectores pronucleares que están interesados en sacarse la minería del encima. Y bueno, vamos a tratar de sacar el uranio en lugares donde ya lo tenemos y está molestando, como es en la utilización del fósforo para fosfatos. hay mucho, hay más que en la minería convencional o inclusive del agua. Pero ahí otra vez tenemos el problema de los costos, de las tecnologías que hay que poner y de la propia gente de las mineras de uranio. Es que yo en la polémica con una minera diría dos cosas. Primero, que la minería en sí misma ya es un problema por la liberación de metales pesados, por los impactos en el agua, etc. Y de eso no van a poder salir alegremente. Y segundo, que existe un consenso en el mundo de que la minería de uranio a largo plazo modifica de manera irreversible los ecosistemas donde actúa. Entonces lo que hay que ver es si existe en la legislación algo donde eso sea legal. Es decir, en general toda la minería significa un caso de lo que nosotros llamamos sustentabilidad débil. Porque está claro que no hay forma de hacer correr el tiempo para atrás. ¿Sí? Mientras que nosotros hay ciertos manejos que permitirían de alguna manera una consistencia, y particularmente con la minería de cielo abierto, ¿no? Es geoformación, es ingeniería ecológica en escalas más grandes.
Exactamente, ¿cuáles serían las vías por las cuales genera contaminación y cuáles son los peligros a los cuales está expuesto la gente y el medio, ¿no?
Yo creo que ahí hay dos niveles de discusión. Uno es la minería mientras se está ejecutando, digamos, la minería en el lapso en que la mina está activa. Y ahí yo entiendo que las soluciones ingenieriles son relativamente buenas. No es que no haya contaminación, pero que uno podría decir que no exceden los niveles que tienen otras minerías, en particular lo que tiene que ver con radiología. Y uno podría suponer que si hacen un manejo del agua adecuado, podría haber una contención, si no total, por lo menos que no fuera significativamente importante. Ahora, se supone que esto está en lugares donde la gente no se quiere vivir, no quiere abandonarlos, ¿no? O sea, no quiere pasar la minería y después la gente se va a otro lado. Entonces hay que analizarlo desde el punto de vista de la supervivencia a largo plazo de la región. Cuando digo supervivencia me refiero estrictamente a eso, no solo el hecho de que la gente se muera, sino que la gente no quiera vivir ahí por lo que está ahí. Y también el riesgo de que lo que queda tenga cierta discontinuidad informativa. Es, por ejemplo, que todo ese material sea en el futuro utilizado. Y no es una hipótesis, esto ya ocurrió. En Canadá, por ejemplo, utilizaron en su momento el cascajo como material de construcción, porque sirve para ir a partida, básicamente, pasa para muchas cosas. Entonces, todo eso debe ser tenido en cuenta cuando se hace el análisis. Desgraciadamente los análisis de impacto son más de corto plazo, tienen que ver con decenas, eventualmente cientos de años. Cuando se los quiere hacer por miles o millones, entonces vamos al problema que hablábamos antes, se considera que las soluciones geológicas o ingenieriles son perfectas. En realidad eso no lo podemos saber a priori. Pero la línea de ataque que diría es la aplicación del principio de precaución. No sabemos cuánto va a durar el cascajo metido donde está, y por lo tanto todas las hipótesis que se hacen sobre la liberación paulatina, particularmente por la exhibición al medio líquido, son cuestionables. Entonces yo me pondría en el peor de los casos, diría, bueno, ¿qué tal si ese cascajo finalmente es utilizado para la construcción? Entonces hagamos un análisis de eso, y ahí los números van a ser muy muy altos, porque la liberación de radón va a ser muy alta. Técnicamente lo que hay que seguir es al torio y sus hijas, que es el componente más importante, pero también habría que seguir al uranio, el radio, y bueno, después definitiva medir o calcular cuál va a ser la liberación de radón, que es el que tiene mayor impacto, ¿no? Se puede hacer una solución tecnológica de lo que ya existe, o sea, las colas se pueden mejorar, como comentábamos, se puede extraer el radio, pero es una cosa extremadamente costosa, ¿no? Estamos hablando no solo de extraerlo del agua, sino de lo que se va a ir liberando. Entonces se está liberando continuamente, o sea, que tienen un radio que ya está en las colas, en el elemento líquido, en los estanques, pero lo tienen en la roca y es el que van exhibiendo continuamente. Entonces, idealmente, lo que habría que suponer es que eso sea retirado del lugar y llevado a una contención geológica mucho más confiable. Esa sería por lo menos una mitigación razonable. Y estaríamos pensando en probablemente enterramientos, no solamente taparlo con tierra vegetal, etcétera, sino enterrarlo de manera tal que, probablemente muy por debajo de las napas, de manera tal que no entren en el ciclo hidrológico por lo menos en términos de tiempos geológicos que sean relevantes, ¿verdad? Si no podemos evitar que finalmente las placas tectónicas hagan su juego, pero por lo menos que ese sedimento tenga el mismo destino que otros que de todas maneras van a... O sea, que completamente se diluya en algo que cuantitativamente tiene una carga radiológica mucho mayor, ¿no? Como en la litosfera, ¿no? O sea, idealmente, a mí me dicen, bueno, cuál sería la solución ideal, sería mandarlo al sol, pero probablemente sea muy difícil, muy caro, etc. Pero como segunda opción es volverlo a la litosfera, en un lugar donde, o al mar, o así, en un lugar donde no volvería a entrar en contacto con los humanos en millones de años, y si entra, en definitiva, lo haría junto con otros de manera tal que no se tendría que preocupar. Es solo en esas circunstancias que uno puede decir que en realidad no es muy distinto a lo que hay con el fondo, porque es un argumento falaz. Es decir, bueno, en realidad lo que se está liberando no es muy distinto a lo que se libera en la montaña porque llueve, porque etcétera. Bueno, pero el problema es que la montaña ya existía. Esto es un adicional. A mí no me la cuenten. Y además el hecho de que, como dije, puede ser utilizado por las actividades humanas, ¿no? En cosas que antes no usaban. O sea, si yo quiero hoy en día, por ejemplo, utilizar cascajo para la construcción, tengo que explicar por qué voy a usar ese cascajo y no otro en función de su carga radiológica. O sea, hoy en día el radón que se libera en estas paredes, en el lugar donde estamos, es un factor importante. Pasa que tantas otras cosas que no le dan mucha bolilla, pero hoy en día se toma en serio lo que es el norm, ¿no? O sea, la liberación bajo condiciones normales que no tienen que ver con las actividades radiológicas. Y dentro de las ciudades, por ejemplo, el principal problema radiológico es la liberación del radón.
Bueno, de hecho hubo un caso de utilización para impermeabilizar canales que usaron ya material de la mina, o sea que ya sucedió. No hay nada que no se le vaya a ocurrir. Obviamente el material ya está molido, con lo cual es un negocio.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Nosotros el 23 de noviembre pasado hemos hecho la toma de la tierra en la tierra del Quinceño de la Esperanza. Nosotros lo hemos hecho, o sea, hemos tomado por un derecho ancestral que tenemos las comunidades aborígenes. El día 26 de ese mismo mes, que es el mes de noviembre, hemos sido desalojados por orden del juez chamán, por una usurpación. Nosotros lo que decimos es que no hemos usurpado nada, sino que hemos tomado lo que es nuestro, ya que los verdaderos usurpadores son los ingenios que se asentaron en nuestro territorio.
¿Cuántas familias integran la comunidad Vertiente que Corre y dónde viven en este momento?
Nosotros tenemos aproximadamente 150 familias, que es una familia tipo de 4, 6, más o menos, multiplicarlo, que son más de 500 personas. Y nosotros estamos en la zona urbana de la ciudad. Y lo que una de las razones por las cuales hemos tomado la tierra es porque vemos cómo el gobierno no da solución en el tema de viviendas, y menos en el tema de la agricultura familiar, de lo que vivían nuestros ancestros. Entonces, hoy en día vemos cómo la familia en un solo cuarto viven de 6 a 10 personas y produciendo promiscuidad y un montón de flagelos sociales.
Anteriormente los ancestros de ustedes, sus familiares, vivían en las tierras donde ahora está el Ingenio de la Esperanza.
Claro. Sí, ellos justamente son los que levantaron el Ingenio de la Esperanza, son los que han iniciado todo el tema de agricultura del Ingenio de la Esperanza, han levantado el edificio, han hecho todo, digamos, porque eran mano barata para los patrones. Entonces ellos fueron los verdaderos usurpadores de nuestras tierras, digamos.
¿Y cuál es la situación con el ingenio en este momento? ¿Sigue funcionando el Ingenio La Esperanza?
Sigue funcionando, pero en estado de quiebra, en la cual el gobernador es el mayor acreedor. Entonces por eso le pedimos al gobernador que solucione el tema, porque de pasar a ser tierras privadas son tierras fiscales actualmente.
¿Hay intereses económicos por parte de otros ingenios de la zona?
Hay varios intereses. El ingenio Ledesma, el ingenio Tabacal, otras empresas multinacionales que también lo quieren comprar. Entonces, si una de esas la llegaran a vender, nuestros derechos ya no valdrían nada, porque serían propiedad privada y no tendríamos derecho a reclamar nada.
¿En dónde están en este momento ustedes resistiendo? ¿Están cerca del ingenio o han regresado a su casa?
Estamos en la vera de la ruta 34, la ruta nacional 34. O sea, de donde nos desalojaron, ahí nomás, en la ruta. Porque esta tierra que hemos tomado queda al frente de la ciudad donde vivimos nosotros.
¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuál sería el territorio que ustedes habían recuperado?
Es más o menos 101 hectáreas, que no sería mucho tampoco, pero sería una sola comunidad. El tema es que, o sea, en estos días se van a aumentar más comunidades, la comunidad de Arrayanal, la comunidad de Barro Negro, la comunidad de Chalicán, que son estos pueblos que están cercanos a la ciudad de San Pedro. Y esos también quieren hacer la lucha de tierra. Así que nos vamos a unir todos juntos para poder pelearla mejor.
¿Sus ancestros también pertenecían a la misma zona de tierras de donde está el ingenio La Esperanza?
Claro, sí, sí. Actualmente, por ejemplo, la comunidad de Chalicán, ellos viven de la agricultura porque cosechan tomate y todo eso. Pero la gente de ahí está en zona privada, pero los ancestros han vivido también ahí. Pero ellos sí que no pueden, o sea, tienen que esperar las migajas del patrón para que le den un pedazo de tierra.
¿Y cómo hacen para organizarse entre ustedes? ¿Cómo surge la decisión de salir a recuperar su territorio ancestral?
Bueno, particularmente, me empecé a instruir mucho en el tema de tierra hace 3 años más o menos. Y cuando al pueblo guaraní en este año, justamente en este año se nos dieron 4.100 hectáreas, pero en la zona de Vinalito, que es una zona árida, una zona donde no hay agua, donde cuando llueve se inunda, que no se puede hacer agricultura, y mucho menos ir a vivir. El pueblo más cercano queda a 8 kilómetros. Es todo chaco, o sea que no, es monte. Y yo, hablando con los miembros de la comunidad, le dije que realmente querían volver, porque de la zona en donde nosotros vivimos hasta el lugar que nos dieron las tierras, quedan como 4 horas de viaje en un vehículo particular, yendo en colectivo, en camioneta, no sé, ya sería otro tiempo, más largo todavía. Entonces nos dijeron que por qué tendrían que trasladarse a un lugar cuando la gente de acá, la gente del ingenio, que se crió en el ingenio de La Esperanza, hicieron toda su vida. O sea, su forma de vida está acá, su forma de ser, de convivir con la gente. No veían la razón de irse. Entonces, es por eso que decidimos finalmente tomar, después de que en el año 2000 hemos iniciado el trámite de que se le entreguen tierras, de que el gobierno revea el tema de la tierra de Ingenio de Esperanza. Hemos decidido en 8 años recién tomar la tierra de la cuenta.
¿Cuáles son los pasos a seguir de ustedes? Esta realidad de zonas inundables donde ustedes viven es compartida por varias comunidades que también están en conflictos de tierra.
Claro, sí, sí, sí. Justamente el conflicto de tierra. Nosotros, como dice la Constitución, queremos tierras aptas suficientes. Las tierras que nos dio el gobierno no son aptas ni suficientes. Somos 40 comunidades aborígenes que tenemos alrededor de 300 familias cada una. Entonces, imagínate, 4.100 hectáreas no alcanzan. No alcanzan para tanta cantidad de gente que queremos vivir, que queremos producir. Entonces, ¿por qué no pedir en el lugar donde estamos?
¿Algo que quieras agregar?
Bueno, que nosotros vamos a seguir luchando, que vamos a seguir a la vera de la ruta, que las organizaciones que se nos quieran sumar, que lo traten de hacer desde lugares que están, por los medios masivos, el apoyo vamos a recibir de cualquiera que nos quiera apoyar esta causa indígena, digamos.